Y bueno, hoy tenemos a una gran escritora aquí en Irati Irratia, como es Amaia Loriz, que nos viene, digamos, a hablar sobre su última novela nueva, podríamos decir, porque el tema del coronavirus no le ha permitido presentarla donde quisiera, pero bueno, la cuestión es que la tenemos aquí para hablar sobre La sombra que habita en tus ojos. Amaia, egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, Eneko, pues muy bien.
Bueno,
y
hemos
agradecida
dicho,
de esta oportunidad que me dais de hablar de mi novela.
Bueno, hemos dicho que es nueva novela, pero bueno, ya es del 2020, pero no te ha dado opción a poder presentarla como es debido, ¿no? Como se suele presentar una novela.
Pues efectivamente, mira, yo tenía pensado presentarla el día 24 de marzo, pero claro, pues como cerraron todo el día 14, nada, se quedó sin presentar, pero... Tengo un club de fans que, que, bueno, ni el COVID consiguió pararlo, ¿eh? Porque, pues, ya sabes, la gente te pedía, entre la carnicería, mi hermano con la panadería repartía. Entonces, bueno, pues la novela llegó muy lejos, mucho más de lo que yo me había imaginado, desde luego.
Bueno, antes de hablar con la novela, quizás bueno, nos interesaría conocerte a ti un poco más, Amaia. Cuéntanos de dónde te surge esta idea o estas ganas de escribir.
Pues mira, no, o sea, es que no sabría ni decirlo cómo me pasó, porque yo no me dedico a nada relacionado con el tema de escritura. Yo trabajo en una empresa pública, soy técnico de recursos humanos, y bueno, no sabría decir cómo, pero es algo que me surgió y empecé pues contando, haciendo unos relatos cortos, cuentos para mis hijas, algún poema, y en esa trayectoria totalmente... Te diría secreta, porque yo no hablaba con la gente de que escribía. Era hasta puro, ¿no?, decir pues que escribes casi. Y bueno, pues ahí surgió mi primera novela, que fue Búscame, que fue una historia que yo misma me sorprendía al ser capaz de hacerla. Y edité 30 ejemplares pues para regalar a familia y amigos. Y mi sorpresa fue que bueno, pues cuando la gente leyó la novela, me llamó al fin de semana. Yo la presenté un jueves y me acuerdo que ese domingo ya tenía un montón de peticiones de libros, ¿no? Gente que la había leído, le había gustado, y entonces pues quería regalar a familiares, a primos, y bueno, y de ahí pues fue como que ya descubrí, decir, oye, pues si realmente lo que cuento gusta, voy a seguir. Y así fue como empecé.
Y luego, no sé si has tenido, bueno, autores o autoras en los que fijarte a la hora de escribir. ¿Cuáles son así,
bueno,
un poco los que más te gustan?
Yo, a mí la lectura me ha gustado muchísimo. Yo he leído desde que tengo uso de razón. Me encanta leer. Bueno, pues a mí me ha gustado. Bueno, a lo largo de mi vida, pues lees de todo, ¿no? Yo me acuerdo que en aquellos años, pues García Márquez me encantaba, Isabel Allende, Miguel Delibes, pues Mankell, no sé, Carlos Ruiz Zafón, es que hay pues un abanico grande y me gusta cambiar de un autor a otro.
Y luego, bueno, entrando ya igual en la novela, cuéntanos La sombra que habita en tus ojos, ambientada en el Valle del Roncal. ¿Por qué esta ambientación y qué es lo que nos narra esta historia?
A ver, mira, yo cuando escuché hablar de las golondrinas, un amigo mío del Valle de Roncal, pues me habló un día de estas mujeres, ¿no?, que se iban del valle en el mes de octubre y volvían para la primavera, pasaban a Francia a trabajar en la confección de alpargatas. Me encantó la historia, me pareció algo, pues eso, como que no ha sido igual reconocido en su momento, ¿no? Y es una pena, pues es un trabajo de estas mujeres que, bueno, pues es una emigración que supuso para el Valle, yo creo que un desarrollo, estas mujeres con sus idas y venidas a Francia, ayudaron, ¿no?, al desarrollo económico, social y cultural del Valle. Me gustó la idea de darles visibilidad en mi novela. Pero yo quería crear una novela de suspense, ambientada en el Valle de Roncal, y eso es lo que he hecho, ¿no? Crear eso, como digo, una novela pues de asesinatos y pues de una intriga y de un mundo un poco de sombras y de locura y tal, pero dando visibilidad a esta labor de estas mujeres, uh-huh. a las golondrinas. En mi novela, mis protagonistas son golondrinas. Uh-huh. Uh-huh. Golondrinas, que es el apodo que se utilizaba para llamar a estas mujeres, pues porque sus idas y venidas a Francia coincidían con el ciclo vital de las aves, ¿no? Y es uh-huh. que me gusta hasta el nombre, golondrinas. Uh-huh. Parece que suena bonito. Uh-huh. Y eso es un poco la historia. Uh-huh. Está ambientada ahí. Uh-huh. La historia se desarrolla principalmente en Casa Isa, pues que uh-huh. es un pequeño palacete de estilo colonial, uh-huh. Pues casi sumido en el abandono, ¿no? Uh-huh. Y que tiene ahí dentro de sus muros un pasado de sombras y de locura, uh-huh. bueno, pues que el lector va descubriendo conforme va avanzando la novela, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Y luego, bueno, para realizar
esta... Ahí quedó un poquito en eco.
Digo yo que luego para realizar esta novela has tenido que realizar, supongo, algún trabajo de documentación. ¿Cómo ha sido también todo este trabajo?
Mira, sí, bueno, conté con la ayuda inestimable, además, de... Uh-huh. Fernando Ugalde, uh-huh. es un investigador de Isaba, buen historiador, uh-huh. escritor, conoce su abuela, fue golondrina, perdón, uh-huh. conoce bien uh-huh. La historia y bueno, uh-huh. pues él me ayudó un poco, me ayudó mucho uh-huh. a la hora de describir cómo hacían el viaje, porque estas uh-huh. mujeres este viaje lo hacían andando, ¿no? Uh-huh. Pues, os podéis imaginar, pues si no había ropa preparada, uh-huh. y entonces pues con lo que tenían hacían esta travesía a través de Belagua, pasando Pirineos, uh-huh. y bueno, pues unas condiciones durísimas. Uh-huh. Y él fue un poco el que me ayudó, y luego, pues bueno, he leído también. Ahora mismo Internet es una herramienta maravillosa para buscar información. Y bueno, pues también he ido, por supuesto, a mi Roncal, es una zona que me encanta. Uh-huh. Pues he ido allí, te sitúas en... A mí me gusta escribir uh-huh. En Navarra, o sea, ambientar uh-huh. mis historias en Navarra, también por la posibilidad que te da, ¿no? de ubicar el sitio donde vas a realizar pues tu novela. Entonces uh-huh. es bueno ir allá y te sitúas y dices, pues la casa va a estar aquí, que se uh-huh. puede ver desde aquí, que desde allá, no sé. Es, uh-huh. A mí me gusta. Y uh-huh. luego me gusta pues que utilizar la novela un poco pues para dar a conocer temas de nuestra tierra, ¿eh? Uh-huh.
Sí, porque bueno, la verdad que muchas veces cuando se habla de obras en torno en trabajos o digamos o localizaciones fronterizas, muchos nos recordamos igual al tema del contrabando, ¿no? Que mayormente también es ambientado y sobre todo con hombres, ¿no? Y en este caso, bueno, pues que sea una lo que sean protagonistas a las mujeres con su gran trabajo que hacían, que también bueno, hay que decir que yo he tenido posibilidades de hablar sobre el tema de las golondrinas. Su contrabando también hacían, aprovechaban y traían mucha riqueza de vuelta al Valle Roncal. Y bueno, claro. Pues es un poco también dar visibilidad a la mujer, ¿no? Es lo que es la intención.
Eso es. Uh-huh. A mí me gusta hablar en mis novelas de uh-huh. mujeres. Te diría que quitando la del fuerte, ¿no? Uh-huh. La del largo sueño de tu nombre, uh-huh. El resto son siempre protagonistas las mujeres. Uh-huh. Quise también, bueno, y en esta novela también quiero un poco hablar a veces de esas situaciones que se han vivido las mujeres de, uh-huh. de estar siempre supeditadas, ¿no? O bien a madres o bien uh-huh. a maridos, uh-huh. y cómo en unas situaciones complicadas como les ocurre en esta novela a mis protagonistas, uh-huh. esa indefensión contra una sociedad que las tenía totalmente pues maniatadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. pues me parece, sí, estas mujeres desde luego, como digo, colaboraron con el desarrollo económico y social y cultural del valle.
Uh-huh. Y luego, bueno, nos has comentado un poco que querías haberla presentado el 24 de marzo de 2020, no pudo ser, el coronavirus, digamos, condicionó la presentación de la novela, pero no sé si te ha condicionado tampoco mucho a la hora de vender, porque, bueno, además hay que comentar que son autoeditadas las novelas que realizas, entonces sí. Eso es el doble trabajo, ¿no?
Es complicado, sí. A ver, pero mira, tengo mucha suerte, bueno, no sé... La gente me dice que no es suerte, que es que les gusta lo que cuento en mis historias, ¿no? Entonces, siempre antes de empezar a escribir la novela ya tengo una serie de público uh-huh. Pues esperando la uh-huh. novela. ¿Qué pasó? Que cuando yo comuniqué, oye, pues no se puede hacer la presentación pues porque esta situación del COVID, uh-huh. la gente enseguida me dijo, oye, por favor, pues deja en algún sitio donde podamos ir a comprarlas y tal. Y bueno, envidiaba, pues ahí el Bar La Saja, la Camisería Oloriz, el estanco de la calle Mayor, las librerías de Abarzuza y la del libro, la de la Estafeta, la librería de la Estafeta, el CAR incluso, pues estaban interesados. Entonces pues ya fue, se creó como un, como una red entre todos de difusión. Y luego pues tengo a mi hermano que trabaja en la panadería Arrasate, y él conforme repartía el pan iba llevando libros a panaderías, pues porque tienen por todo Pamplona, y la gente fue y se fue haciendo con los ejemplares. O sea que vamos, que he contado con la ayuda de amigos y estoy encantada. Y bueno, pues la novela, vamos, he tenido que volver a hacer ejemplares porque se me agotan. Así que estoy muy contenta, la verdad.
Y bueno, cuéntanos, eso, la venta ha ido bien, ¿cuántos ejemplares llevas vendidos más o menos? Ya que es autoeditada, pues, supongo que llevarás la cuenta.
A ver, pues mira, llevaré unos 950 o 1000 ejemplares, que para ser autoeditora son cifras, pues como, bueno, esto me dicen a mí los libreros, yo no tengo ni idea, pero ellos me dicen, bueno, pues es una venta importantísima, ¿no? Para ser una autoeditora y no ser una autora realmente conocida. O sea, pues igual ahora sí que ya me dicen que la gente va preguntando, ¿ya ha sacado algo nuevo Amaya Oloriz? Que no, que todavía no, pero es una, para mí es una satisfacción, claro.
Y bueno, luego has comentado que aparte de esta novela hay unas cuantas más que tienes realizadas. Creo que nos has comentado que cinco ya, es la quinta, ¿no?
Esta es la quinta novela. Bueno, como os he dicho, pues empecé con esta novelita Búscame, que era una novela pues más corta y bueno, pues de principiante, que digo yo. Pero mi sorpresa fue así, ¿no? Que ya todo el mundo cuando la leyó, oye, ¿cuándo vas a hacer el siguiente? La segunda novela, El Regreso, es una novela, como has hablado del contrabando, la he situado en Burguete, y realmente hablo del contrabando, ¿no? Es una maestra que vuelve al pueblo y bueno, pues el pasado viene a buscarla y ahí hay una historia pues también de intriga y bueno, y también pues de un poco pues de violencia y de también gusto muchísimo. Y también pues estas novelas ya no las edito, porque pues tienen ya unos años y bueno. Luego, Todos los soles robados, es otra historia que situé en Pamplona, y habló sobre los niños robados en Navarra, ¿no? Y luego pues llegó la obra estrella que digo yo, que es El largo sueño de Túnez. Es una historia donde hablo de la fuga del fuerte. Y para mí esta novela marca un antes y un después en mi carrera, ¿no? de escritora. Me marcó muchísimo a nivel personal, y bueno, pues ha tenido un éxito tremendo. De hecho, Hecha la Pasta, pues se ha interesado por ella y la van a reeditar, ¿no? Próximamente, así que estoy muy contenta. Y esa es un poco pues toda la trayectoria.
Y bueno, luego aparte de todas estas novelas, también sé yo de primera mano que has participado en otros proyectos, en otras historias, o has realizado otras historias. Cuéntanos cuáles son.
Sí, mira, bueno, en Carnaval, en Villava, en la Tarabia, estaban interesados, bueno, hicieron un proyecto para revivir un poco los carnavales, y se me pidió que hiciera pues unos relatos y unos cuentos para niños, y escribí pues dos cuentos que también pues tuvieron mucho éxito, que se titulaban Agua y Tierra, y bueno, pues esas son. Luego sí que he hecho pues relatos cortos, pero bueno, esos no los he publicado, son relatos que guardo yo de estos inicios como escritora.
Y luego, Amaya, no sé, ¿tienes algún proyecto de futuro para realizar ya en mente? ¿Tienes alguna historia en mente que se pueda, digamos, ir comentando,
¿Sabes qué pasa? Siempre cuando acabo una novela digo, bueno, no voy a escribir ahora en un tiempo, me voy a relajar, pero es que es imposible porque en mi cabeza sigue funcionando. Y sí, ahora estoy, bueno, todavía está ahí, en inicio, que digo yo, con una historia. Bueno, voy a hablar desde los ojos de un niño, y bueno, voy a ubicar mi novela en toda la zona media de Navarra, pues estos pueblos, Lodosa, Sartaguda, Peralta, Marcilla, no voy a hablar de ninguno de ellos, es una historia que se va a desarrollar ahí, y sí que voy a hablar, pues la voy a situar en julio de 1936, y quiero hablar, pues, cómo ve este niño, pues, pues todo el golpe de el golpe militar, ¿no? Y lo que trajo consigo, claro.
Pues a María Olóriz, no tenemos más preguntas, más que agradecerte el haber aquí compartido un rato con nuestros oyentes y nuestras oyentes de Irati Ratia y conmigo. Y bueno, un placer seguir leyéndote, como siempre te he dicho. Un abrazo.
Gracias a vosotros, por, como digo, por darme la oportunidad. Y bueno, y cuando queráis, aquí estoy. Muchas gracias, Eneko.